El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al Enfoque del Deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos todo lo que es noticia. Estamos a 48 horas, vamos, un poquito más, de que se juegue el decisivo partido en el Estadio Santiago Bernabéu, partido de Liga de Campeones de vuelta, el día en el que el Madrid le tiene que dar la vuelta a ese 1-0 que se trajo de París. Y resulta que esta mañana, en París, en la ciudad deportiva del PSG, mientras se entrenaban los franceses, a Mbappé le pasaba esto. El grito de Mbappé porque un compañero le pisaba el pie. Y a partir de ahí, shock, estado de shock para todo el PSG, estado de shock también en Madrid, en cuanto que se conocía la noticia, porque parecía realmente grave, aunque luego después se le han hecho unas pruebas médicas, está descartada la fractura, así que tiene pinta de que mañana va a venir. Pero vamos a saber más de lo que le ha pasado a Mbappé. Vamos a saber la última hora desde París. Conectamos con el redactor jefe del diario L'Equipe, con Lionel Dangomo. Hola, Lionel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagina cómo ha sido la reacción aquí en Madrid.
Han salido las botellas de champán, ¿no?
No tanto, pero sí que una especie como de shock, de qué ha pasado.
Sí, sí, sí. Bueno, sí que las primeras informaciones eran muy preocupantes, ¿no?, por el PSG, porque Mbappé, como lo sabemos, es el jugador número uno del equipo francés. Si no juega el miércoles, claro que París no tiene esas mismas chances de pasar que con él.
Pero el comunicado médico de esta tarde habla ya de examen clínico tranquilizador, o sea que lo normal es que llegue al partido.
Sí, las últimas informaciones son menos preocupantes que las primeras. Y en el principio, el cuerpo médico temía una fractura, ¿no? Pero ahora parece que solo es un golpe, después de un choque con Idrissa Gueye en el entrenamiento de hoy.
O sea, que lo normal es que mañana, aunque sea cojo, le veamos subirse al avión en París.
Sí, sí, yo creo que va a ir hacia Madrid e intentar disminuir el dolor que tiene. Con todo lo que se habla de él y el Madrid, va a querer jugar para mostrar que su compromiso con el PSG es máximo y que va a ayudar a su equipo hasta el último instante, momento de la temporada.
Hace un par de semanas, cuando terminó el partido de ida, había aquí una sensación bastante pesimista, porque el PSG fue muy superior. Pero dos semanas después, sí te puedo contar que aquí el ambiente en Madrid ha cambiado muchísimo. El Madrid está sólido en el primer puesto, viene de golear en casa. O sea, se va a encontrar el PSG un Madrid con otra cara, ¿eh?
Sí, sí, claro que, bueno, yo creo que el partido de la ida fue un fracaso para el equipo de Ancelotti y para el Ancelotti. Pero sí que sabemos que el Madrid es diferente, pero también yo creo que los jugadores que no estarán en el once del Madrid, bueno, todavía no están. Es decir, Mendy y Casemiro no estarán el miércoles y creo que son dos jugadores muy importantes para Ancelotti, así que también hay la duda de Kroos, sí. Pero sí, sabemos que el Madrid siempre en casa es capaz de remontar una derrota en la ida.
Gracias, Lionel, por tu ayuda desde París. Un abrazo.
A vosotros, gracias.
Gracias. Bueno, pues primer titular de la tarde, Mbappé lesionado, pero lo normal es que juegue el miércoles. Vamos con el resto, te los contamos ya Rodrigo y yo. El Madrid, más líder de la Liga, entra en su semana decisiva.
Después de ganar a la Real y tener más de media Liga en el bolsillo, suenan tambores de remontada. El miércoles llega el PSG, hay que superar el 1-0 de la ida. Mendy y Casemiro están fuera. Toni Kroos tiene que esperar para saber si puede jugar. La decisión la tomará mañana. Camavinga y Valverde podrían tener su oportunidad. Ancelotti cree.
Todo el mundo está motivado. Naturalmente tenemos mucha ilusión, mucha gana, mucha motivación. Todo el madridismo está atrás de nosotros para empujar. Esto nos hace más fuerte.
Alguien que sabe mucho de remontadas es Iker Casillas, que habla de lo del miércoles y también de Kylian Mbappé.
En teoría ahora tiene más posibilidades el PSG, ¿no? Porque viene con el 1-0, pero luego cambia todo. Haaland, Mbappé, no están a día de hoy en el Real Madrid. Hablar de ilusión de jugadores que pueden venir o que no, te digo que es que no te van a solucionar nada, ¿no? De hecho, Mbappé está con su equipo. Claro que a mí como jugador me encanta. Ojalá que estuviese en el Real Madrid, lo disfrutaría mucho más. Y que la temporada que viene pues veremos a ver si está o no.
Mbappé aparte, el PSG viene con todo, incluido Sergio Ramos, aunque el Camero solo viajará para hacer grupo con Pochettino.
Sergio nos pidió a nosotros de viajar, le gustaría viajar, es normal. Es un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en Real Madrid, 17 años, capitán, tanto que ganó ahí. Está claro que le gustaría volver y estar.
El Atlético de Madrid, mientras, vuelve a puestos de Champions, pero le siguen, eso sí, apareciendo más lesionados.
Los rojiblancos ganan y convencen en la final del Villamarín, primera vez que suman 3 victorias seguidas esta temporada, que les vale para volver a ser cuartos. Bersalico y Correa han vuelto tocados, el croata con una lesión muscular en el muslo derecho, el argentino con una contusión severa en el pie, es duda para viajar a Manchester la semana que viene. Coque sigue al margen, Savic ya ha vuelto al grupo y podría reaparecer el viernes contra el Cádiz, comandando al equipo la versión de Joao Félix que más le gusta al Cholo.
Lo que le reclamamos y le reclamábamos a Joao lo está haciendo. Y sobre todo le agrega lo que siempre tiene y tuvo, que es el gol, el talento, el uno contra uno, la visión de juego, la velocidad, el cabezazo, trabaja en la zona defensivamente. Todo eso es buenísimo para él. Se enojará y se seguirá enojando conmigo, pero en el tiempo algún día lo agradecerá.
La otra cara, por ejemplo, el Getafe, que pierde gas.
Nueva derrota fuera de casa, esta vez contra el Español. Solo 2 puntos sumados de los últimos 12. Los azulones pierden una nueva oportunidad de sumar su primer triunfo fuera y de subir un peldaño en la tabla. El sábado vuelve Bordalás con el Valencia al Coliseum. A 3 puntos del descenso, Quique Sánchez Flores vuelve a mirar hacia abajo y hacia adentro.
Hemos perdido la memoria con respecto a dónde estábamos y dónde estamos. Hemos aflojado. Si nosotros recuperamos nuestra armonía y nuestro colmillo afilado, o si no, al final nos volveremos a convertir en un equipo simpático. Y debemos apretar dientes hasta que duela. Y cuando hayamos apretado dientes hasta que duela, como hemos hecho durante 3 meses, volveremos a ser competitivos.
Y el Rayo sigue sin ganar este año y ahora sí que se complica la vida.
Con la derrota de Cádiz van 6 seguidas y 8 jornadas sin ganar, con solo un punto sumado de 24. Los de Iraola caen a la 13ª plaza con solo 7 puntos de margen sobre la zona roja.
En las áreas pues no hemos estado nada bien, ni en la propia ni en la contraria. Y al final, pues por mucho que el tránsito esté razonablemente bien y que tengas un volumen bueno, al final las áreas marcan los partidos, ¿no? Y hasta que no mejoremos en las áreas, pues va a ser complicado.
Álvaro e Isi se perderán el partido contra el Sevilla por sanción. Hoy se cierra la jornada 27 con el Athletic Levante.
En segunda división, el Leganés se dispara ya hacia arriba y al Fuenlabrada regresa Sandoval.
Los pepineros se trajeron los 3 puntos de Anduba. Van 6 partidos sin perder, 14 puntos de 18. Siguen a 6 del playoff. Los detalles siguen conspirando en contra del Alcorcón. Esta vez perdió en Lugo de penalti. Y crisis galopante en el Fuenlabrada. La derrota contra el Burgos precipitó la destitución de Sergio Pellicer. José Ramón Sandoval vuelve al banquillo azulón solo un año después de su salida.
Tengo una alegría inmensa por volver otra vez aquí a mi casa. El año pasado no pude estar con vosotros por el tema de la pandemia, pero este año entre todos lo vamos a conseguir. Que nadie nos dé por muertos. ¡Vamos!
Y en baloncesto, el Real Madrid no hay manera de que levante cabeza.
Cuarta derrota consecutiva como local en la Liga, en esta ocasión ante el Baskonia. Esta semana, nuevo maratón. Partidos mañana, el jueves y el domingo contra el Estrella Roja, Olimpia de Milán y Burgos. Jeff Taylor no viaja a Belgrado. Dice Pablo Laso que está algo más que preocupado.
Perder no gusta, o por lo menos a mí no me gusta perder, con lo cual me voy preocupado y jodido por perder y por la sensación que hemos tenido de no dominar el juego independientemente de la derrota o la victoria. Me preguntas preocupado y jodido, me voy preocupado y jodido.
También mañana a las 8:30, Fuenlabrada Barcelona en la ACB.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Convocamos nuestra mesa de análisis. Por aquí aparecen ya Carlos Rodríguez, José María del Toro y enseguida también Juan Macueto. Y tenemos protagonista especial, ¿eh? En un segundo le saludamos a uno de los grandes, grandes, grandes. Bueno, Carlitos, no sé si
buenas
te habías
tardes.
Hecho muchas ilusiones este mediodía, pero Mbappé
no.
Va a viajar y va a jugar, ¿eh?
No, cuando he visto las imágenes de la acción, del pisotón sí. De Gueye, hombre, evidentemente desconocemos la intensidad del pisotón y de si los tacos le han dañado una zona más o menos sensible, porque eso solo lo sabe Mbappé. Pero vamos, hemos visto entradas mucho más fuertes en un campo de fútbol y que al final no han propiciado que el futbolista se haya tenido que retirar ni siquiera, con lo cual, hombre, yo creo que es un partido, Nacho, que Mbappé lo va a jugar sí o sí, salvo que le hubiera roto la pierna, que por supuesto no lo deseamos.
Ah, José María, si has visto la imagen, es verdad que es fuerte la entrada, muy fuerte, y bueno, llega tarde su compañero, pero es en el pie izquierdo, es en el empeine, hay una infiltración y pa'lante, ¿eh?
Sí, hombre, que va a tener la uña negra y que probablemente la va a perder, pues eso seguro, que estará dolorido también. De hecho, sabes que acaba de publicar un tuit hace un ratito en el que disculpa la entrada de su compañero porque había quien estaba atacando a Gueye. Pero vamos, yo creo que va a jugar y no sé si limitado, yo creo que va y si se tiene que infiltrar o lo que sea, se infiltrará, pero no me parece que sea una cosa que le vaya a apartar del partido.
Oye, Carlos, ¿cómo ha cambiado el ambiente en Madrid y en el Madrid, desde hace un par de semanas?
Sí, sobre todo a raíz de, diría yo, del último partido contra la Real Sociedad, porque venía la semana pasada el Real Madrid de ganar en Vallecas, pero fue un partido mucho menos convincente y bastante más duro, evidentemente jugaba fuera del Bernabéu. Pero sí, el otro día, primero por la entidad del rival, porque es verdad que la Real Sociedad, a pesar de que no hizo un buen partido, pero siempre es un equipo a tener en cuenta, de empaque y uno de los mejores equipos de Primera División. Luego, además, porque se puso el partido muy cuesta arriba nada más empezar con el penalti a Silva. Y aún así el Real Madrid supo tener paciencia y al final acabar goleando, con lo cual, bueno, yo creo que eso, Nacho, y por ejemplo, ese hecho poquísimamente visto y vamos, yo creo que nunca se hace, de que acabe el partido y los futbolistas ya cuando están en el vestuario quitándose la ropa, quitándose las botas, vuelvan al terreno de juego para saltar y para charlar y para hablar y para cantar un poco con los aficionados, bueno, yo creo que deja claro que están calentando motores y que son partícipes de todo lo que se está cociendo.
Ya se sienta aquí también Juanma Cueto. Hola, Juanma.
Hola, Nacho, muy buenas.
Oye, tú eres de los que siempre pensaste que Morientes estaba sobrevalorado, ¿no?
Morientes, ¿no? Yo siempre he pensado que el Moro era un gran delantero y siempre he pensado que estaba en el sitio donde tienen que estar los delanteros, siempre para meter goles.
En casa,
¿no? Has visto, políticamente correcto.
En casa por mayor. Ha salido bien. Hola, Fernando Moriente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, no, aquí tienes un buen club de fans, ¿eh? Las cosas como son. ¿Qué te iba a decir? Estamos hablando de ese espíritu que se rearma siempre en el Real Madrid, que tú lo has vivido en primera persona. Esa cosa que tiene el Madrid de que muchas veces a lo largo de la historia, en el partido de ida, pues ha liado una gorda y luego lo ha arreglado en la vuelta. Estaba esta tarde viendo, por ejemplo, la que arreglasteis en el 2002 contra el Bayern de Múnich. Oye, sí. ¿Cómo se explica esa cosa que tiene el Madrid de da igual el resultado de la ida que podemos?
Hombre, no tiene una explicación científica, por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando uno llega al Real Madrid viene con la lección aprendida y sabe un poquito, o por lo menos si no lo sabes, intentas indagar un poquito en la historia, en cómo se ha forjado ese ADN o esos valores que se te inculcan desde que llegas, ¿no? Y yo creo que ese tipo de partidos pues se van generando poco a poco, esa comunión de la que hablabais, ¿no? con la grada, la gente es importantísima en este tipo de partidos, esa atmósfera que se crea alrededor del Bernabéu, y yo creo que el jugador empieza a vivirlo desde mucho antes, ¿no? Es cierto que en este caso pues es un resultado que no es insalvable, que necesita de una remontada, y estamos hablando de un equipo que tiene grandísimos jugadores, pero yo creo que ya se ha generado esa atmósfera de remontada, de ilusión, de hacerlo bien la semana anterior contra la Real Sociedad, y lo cierto es que, no sé, que hay cierto paralelismo con todas esas remontadas épicas, ¿no? Yo, pues, la del 2002 creo que perdimos 2-1, si no recuerdo.
2-1, sí.
2-1, sí, con un gol de Jeremy, y después en 10 minutos nos dieron la vuelta, y el ambiente ese de calentar el partido por parte de jugadores del Valle, no sé si fue Salihamidžić, Kahn, bueno, hacen incluso que el jugador vaya al partido de otra manera, ¿no? Y es verdad que ese tipo de partidos pues son los que todo el mundo quiere disfrutar, ya no solo en el campo como jugador, sino yo me imagino ahora como aficionado, o sea, yo no quiero perderme ese partido y quiero vivirlo desde la grada, ¿no? Por el ambiente que se genera.
Oye, Fernando, ¿y qué argumentos hay de verdad para creer que es posible darle la vuelta al miércoles después de la diferencia real, y eso no hay que engañarse, que hubo en la ida?
Sí. Sí, lo cierto es que en la ida apenas no, el Madrid no compareció, y yo creo que dentro de una eliminatoria la mejor noticia puede ser esa, ¿no? Pues que en los primeros 90 minutos o en el primer envite uno de los equipos más potentes de Europa no aparece, pues es muy complicado que a 180 minutos no tenga momentos donde la eliminatoria pueda resolverla o pueda darle la vuelta, ¿no? Por lo tanto, yo soy optimista en ese sentido de todo lo que estamos hablando, ¿no? De generar esa atmósfera para que el equipo contrario, a pesar de que tiene jugadores excepcionales y a pesar de que el resultado te exige hacer un partido pues con cierto riesgo defensivo y, uh-huh. y claro, imaginas a ese Mbappé, a Neymar, a Messi, con espacios estos te la pueden liar. Bueno, pues hay que hacer pues el partido perfecto, el partido redondo, de no darle muchas concesiones para que no te hagan gol, y yo soy de los que piensa que el Madrid en este tipo de situaciones no tira de individualidades, sino que tira del trabajo del grupo, del trabajo del equipo, y se puede dar la vuelta. Yo soy optimista. Vamos
sí,
a ver
sí,
qué
sí.
pasa.
Te veo convencido, ¿eh?
Sí, joder, porque es que lo he vivido muchas veces, ¿no? Y yo soy de los que cuando llegué al Madrid, llegué muy jovencito, con 21 años, pues me puse a indagar, oye, ¿dónde viene este ADN que me uh-huh. intentan inculcar los mayores? Yo recuerdo, fíjate, yo llegué con 21 y lo primero que gano en el Real Madrid es una Supercopa de España. Claro, yo que venía del Zaragoza, no había ganado un título en mi vida, pues para mí aquello era como la Champions, e intenté celebrarlo y los mayores ya me intentaron decir, oye, niño, que esto tranqui. aquí esto no vale nada, una Supercopa de España. Aquí hay que ganar ligas y Copas de Europa para festejarlo. Entonces, ya desde el inicio ves que estás en un sitio especial y que este tipo de partidos se viven de una manera uh-huh. diferente, ¿eh? Porque tú puedes jugar contra el Rayo, como estabais hablando, puedes jugar contra la Vez, con todo nuestro respeto para nuestra Liga Española y para los grandes equipos que hay, pero este partido va dentro de la idiosincrasia del club como el Real Madrid, ¿no? Entonces, oye, son octavos de final, es verdad que estamos muy lejos todavía de la final, pero ya se ha generado ese momento que el madridismo uh-huh. le mola, le gusta.
Bueno, pues con tu optimismo nos quedamos. Un abrazo, Fernando, gracias.
Un abrazo grande para todos.
Cuídate mucho. Cueto, optimista, y además tú también vienes de ver una y otra vez las imágenes de Mbappé, y tú también eres de los que, como decía José María y Carlos, va a jugar seguro, ¿eh?
Va a jugar seguro, yo lo tengo claro, va a viajar y seguramente en un partido como este pues no se lo va a perder. Yo soy optimista, pero también soy realista. Me espero un partido muy, muy igualado desde el minuto uno. Me espero un planteamiento muy similar de los dos equipos. Un pressing brutal por todo el campo desde que el árbitro pita el principio del partido. Y bueno, si el Madrid tiene suerte, marca un gol pronto y con la ayuda del Bernabéu, todo puede pasar. Pero también tengo claro que el Paris Saint-Germain es muy difícil que no consiga un gol en el Bernabéu por la calidad y los jugadores que tiene. Así que, bueno, yo soy, lo dicho, muy positivo, uh-huh. pero al mismo tiempo pienso que va a ser un partido muy, muy complicado.
José María, ¿lleva Ancelotti tiempo anunciando una presión alta? El miércoles es el día, ¿no?
Por ser ese el día, evidentemente. Ya la ensayó con éxito durante una parte del partido frente a la Real Sociedad uh-huh. y será importante asfixiarle, sobre todo al principio del partido, porque también es muy difícil mantener eso arriba. A mí me parece que me dan miedito, Nacho, me dan miedito. Y no por el resultado, porque remontadas eran aquellas contra el Celtic, el Anderlecht, el Inter o el Borussia. Aquí sí, hablamos del 1-0. Sí. A mí lo que me da miedito es la calidad del equipo rival. Y no me vale para nada lo del partido de Niza, porque juegan andando, pero ya vimos con qué nivel de concentración jugaron el partido de la ida. Si estos tipos se conectan al 100%, habrá que dar el 150% para sacarlo. El Madrid puede sacarlo, sobre todo apoyado en el Bernabéu, pero va a costar.
Bueno, eso será el miércoles, pero quería poneros sobre la mesa otra fecha. 18 de febrero, es decir, no hace ni todavía un mes. Ese día, Simeone, cuando la situación del Atleti está muy, muy, muy complicada, come con Miguel Ángel Gil y con el director deportivo. Ese día Miguel Ángel Gil se sienta con los futbolistas, les habla a la cara. Ese día cambia completamente la historia del Atlético de Madrid. Cueto del Toro, Carlos, es verdad que ahora el Atleti está vivo, ¿eh? Vaya cambio tan radical en 3 semanas.
Dale, Carlitos.
Sí. Se han puesto las pilas.
No, iba a decir simplemente que...
Dale, Carlos.
No, te iba a decir que... Vamos a ver, escuchando ayer a Joao Félix después del partido,
y haciendo referencia a aquello que comentó hace tiempo y que, bueno, se pasaron la patata caliente, yo creo, uno al otro, ¿no? En su día, Joao Félix, cuando llegó a decir que él sabía perfectamente qué era lo que ocurría, pero no quiso desvelar más, y Simeone, bueno, le instó en la sala de prensa, bueno, pues si sabe lo que pasa, me encantaría que nos lo dijera a todos, la próxima vez que hable, pregúntenle a él. Y ayer vino a decir Joao Félix que, sobre todo, era cuestión de actitud. Algo que me parece muy reprochable, si hasta la fecha, ese 18 de febrero que decías tú, Nacho, el Atlético de Madrid no había puesto lo que tenía que poner en el campo para que todos rindieran a un nivel seguramente esperado y el que este equipo debe mostrar, y a partir de entonces, ¿por qué sí se conectan? Pero evidentemente, ahora mismo, si siguen así y si les respetan las lesiones, que son muy importantes, sobre todo en defensa, yo tengo claro que quedan entre los cuatro primeros, seguro.
Del Toro, es clave que han recuperado el puesto de Champions. Es que todo pasa por ahí.
Hombre, está claro que los resultados han favorecido, son tres victorias seguidas. El Betis da la impresión de que está sufriendo mucho el agotamiento porque está acumulando partidos de tres competiciones diferentes, y el Atlético le ha conseguido pasar y está empatado con el Barcelona. Yo creo que ha cambiado claramente la actitud del equipo, está mucho más sacrificado, poniéndose el mono de trabajo todos los partidos, y ojo, el Cholo ha tomado decisiones. Hay suplencias que están llamando muy claramente la atención. Ese Suárez, por ejemplo, que lleva tres semanas jugando muy poquitos minutos. La titularidad de Condogbia, por ejemplo, que solamente ha salido del equipo ahora por la lesión. Es decir, ha habido modificaciones en el once, modificaciones de calado, y el panorama ha cambiado para bien en el Atlético. Sí.
Es que si veis el banquillo anoche del Atlético de Madrid en el Benito Villamarín, es espectacular el banquillo que tenía el Atlético de Madrid. Para mí es una mezcla de dos cosas. La tensión, la garra, que ha aumentado considerablemente esa unidad dentro del terreno de juego, esa tensión desde el minuto uno, pero al mismo tiempo ha mejorado la calidad. Y ahí hay un jugador como Joao Félix que para mí está siendo absolutamente determinante. Si Joao Félix, que lleva cuatro goles en los últimos cuatro partidos, mejora su rendimiento, el Atlético de Madrid mejora de forma considerable. Ayer hizo un partidazo el portugués y eso se nota en el campo.
Oye, Cueta, aprovechamos. Vende tu bloque de deportes en el Telenoticias que te vamos a cobrar lo mismo.
Habéis escuchado muchas veces ya el sonido de la lesión de Mbappé. Sí. Vamos a verla también, porque no es lo mismo escuchar el ay, 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 sí, que ver la acción. Y cuando vemos la acción, vemos que es preocupante, aunque también os digo que es menos de lo que parece. Yo creo que va a jugar. Esa es una de las imágenes, sin duda, que estamos todos deseando ver.
Gracias, Juanma.
Chao.
Gracias, Carlos. Gracias, José María. Os dejo. Adiós. Que tenemos que ir a México. Vamos a intentar entender qué está pasando allí a través de alguien que ha vivido ese fútbol.
Sí, porque las imágenes más impactantes que hemos visto este fin de semana dentro de un campo de fútbol son las que se han producido en Querétaro. El asalto de la afición local a la del Atlas, que se ha saldado con decenas de heridos y tal vez con algunos muertos que no han reconocido de momento las autoridades. No han querido ofrecer datos de si hay o no víctimas mortales. El único madrileño aplaudido en Querétaro, además de Emilio Butragueño, es Quique López Cadete. Es del Alcorcón, del Rayo y del Adarve, que jugó allí una temporada. Hola, Cadete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo al ver lo que ha pasado en el que fue tu estadio?
Pues bueno, la verdad es un poco indescriptible. O sea, cuando nos levantamos por la mañana ese día y empezamos a ver los vídeos que habían sucedido la noche anterior, la verdad, pues es bastante complicado. O sea, se pone un poco el corazón en un puño porque habiendo estado allí y habiendo vivido lo que yo viví, pues se hace más complicado aún.
¿Te queda gente por allí? ¿Has podido hablar con alguien para saber un poco más? ¿Te han dicho algo de por qué ha pasado todo esto? Y sobre todo, ¿por qué ha sido tan extremadamente radical, ¿no? Porque una cosa es una pelea entre hinchas, que desafortunadamente hemos visto algunas, pero es que hemos visto gente armada con armas de fuego, con cuchillos, pasividad absoluta de la policía, porque es que no la había, solo había seguridad privada. ¿Has podido saber algo más?
La verdad, no he hablado con nadie allí, no, tampoco quería molestar. O sea, la opinión que yo les pueda dar o el apoyo que yo les pueda dar ahora mismo, creo que no les va a ayudar mucho. Seguro que están viviendo situaciones muy complicadas. Se está hablando incluso de que pueden desafiliar al club, que, bueno, pues es una situación complicada, pero claro, viendo las imágenes, pues uno se queda helado, ¿no? O sea, yo no, esas imágenes que dices de armas de fuego y así, yo no las he visto. O sea, sí es verdad que hay imágenes súper fuertes de, bueno, de golpes y de cosas así, pero bueno, por lo que podemos saldar ahora mismo, lo mejor que podemos sacar es que no ha habido muertos, por ahora, por lo que parece.
¿Tú alguna vez en México, porque has estado varias temporadas, estuviste en el Querétaro, pero también en el San Luis, el equipo satélite del Atlético de Madrid, que además es rival directo del Querétaro, llegaste a pasar miedo en un campo de fútbol? ¿Ocurrió algo que te hiciera temer por tu integridad o por la de los aficionados?
Bueno, es que a mí justo me tocó vivir una situación bastante complicada, no voy a decir parecida a esta, porque esta es muy grave, pero muy grave también. En pelea entre las aficiones de Querétaro y del Atlético de San Luis en un clásico, cuando el año en lo que yo juego en Querétaro, hay incluso una invasión de campo y hay bastantes problemas. Yo sinceramente en ese momento no sentí miedo por mi integridad, sentí un poco más de miedo por la de la gente y por la de la familia que estaba en el campo, que estaba en la grada, pero bueno, o sea, yo tengo que decir que en mi opinión, o sea, sí es verdad que lo que yo he vivido allí no se parece ni mucho menos a lo que se ha visto en Querétaro. Sí es verdad que me tocó vivir esa situación con el Atlético San Luis contra Querétaro, en la que hubo también imágenes muy muy fuertes, pero bueno, creo que esto viene de tiempo atrás y que se debe solucionar. Al final, en ese momento solo hubo sanciones para los clubes y se quedó ahí, y al final creo que eso no soluciona nada. Al final, la gente que se dedica a ensuciar el fútbol, porque al final lo único que hacen es hacer eso, porque no creo que sean aficionados, sino que son meros ultras que lo único que buscan es la gresca y el protagonismo. A través de la pelea. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar a esas personas y no dejar volverlas, que no vuelvan a pasar a un campo de fútbol en su vida.
Pues ojalá sea así, y sobre todo también, Quique, Cadete, que la próxima vez que hablemos contigo sea por alguna buena noticia, y solo deportiva, que ahora estás aquí en Madrid, estás, supongo que a la espera de que salga algún equipo, a ver si esta entrevista sirve de algo, y tu teléfono suena, tu teléfono suena, y que sea un club cercano, que ya has dado muchas vueltas por ahí. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Cadete.
Ojalá, y muchísimas gracias, es un placer. Que vaya bien.
Bueno, pues hasta aquí la información deportiva, hasta aquí las historias que queríamos compartir hoy contigo. Pero sigue la información en El Enfoque, y son días, ¿verdad?, de no perderse ni un detalle. Gracias.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.